1:44, la noche del 24 de enero del año 1977 ha quedado marcada la historia más negra de nuestro país. En aquella fecha se produjo la llamada Matanza de Atocha, en la que un grupo de ultraderecha asesinó a tiros a 5 abogados laboralistas. Uno de los episodios sin duda más difíciles de la transición, que quedó para siempre en nuestra memoria. Por eso en esta mañana queríamos, aparte por supuesto, de rendir ese homenaje a estas personas. Igualmente queríamos hablar con alguien que fue un superviviente de esta matanza de Atocha, que fue gravemente herido en aquel entonces. Alejandro Ruiz Huerta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la historia, no por conocida, es menos dolorosa, sin duda. Eran abogados especializados en derecho laboral de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista. En aquel momento estaban trabajando en su despacho, situado en el número 55 de la calle de Atocha, cuando un grupo de ultraderecha entró de pronto abriendo fuego y asesinando a 5 de ellos, e hiriendo a otros 4. Los terroristas iban en busca del dirigente comunista, Joaquín Navarro Esteban, pero al no encontrarle decidieron matar a los presentes. El 4 de marzo de 1980, Francisco Albadalejo fue condenado a 73 años de cárcel y José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a 193 por perpetrar este atentado. Desde entonces, pues como decimos, todos los demócratas rinden homenaje cada año a las víctimas de esta barbarie. Usted, como decimos, Alejandro, vivió esto en primera persona, ¿no?
Pues sí, lo viví en mi cuerpo y en mi alma, sí, en mi corazón, por supuesto que sí. Allí estuve, pegaron varios tiros en el cuerpo, tanto en una pierna como en una. En el pecho, tuve la suerte de que la bala que iba dirigida al corazón rebotó en un bolígrafo, que me salvó la vida, que contribuyó a hacerlo como otras cosas, y lo puedo contar.
¿Y cómo recuerda usted ese momento? Me imagino que estarían tranquilamente trabajando.
5 años lo vivo como si estuviese presente ahora, ¿no? Porque fue una situación tan límite, como difícilmente se puede vivir. Seguro que hay muchas otras situaciones tan límite como esta, ¿no? Pero esta fue tan fuerte porque yo he visto morir a mis compañeros a mi lado, ¿no? Los asesinos se dedicaron a dispararnos tiro a tiro para acabar con todos nosotros, éramos 9, y en el suelo nos volvieron a rematar, ¿no? Y bueno, pues los segundos que te haces muerto para que no sigan disparando, ¿no? Ellos mismos, según creo, después, cuando iban a buscar los coches y a huir, decían que habían visto moverse a alguien, ¿no? Bueno, pues sobrevivimos 4. Pero la verdad lo vi con una sensación de sí, yo perdí la conciencia de las cosas, ¿no? En ese momento no, incluso sé que a alguien le dije que habían tirado una bomba, a otros que vinieron, que habían sido las metralletas, estas marietas famosas, ¿no? Que venían de la Italia del dolor, ¿no? Y del fascismo. Y entonces, pues, son situaciones que es muy difícil de calibrar, ¿no? Con la distancia del que da el tiempo, pues, hoy sigo reconstruyendo exactamente igual que el primer día, pues los hechos de Atocha, sigo considerando las mismas ideas. Atocha forma el ADN de la democracia española, ¿no? Por la voluntad que manifestamos de no dedicarnos a la venganza de nada, sino todo lo contrario, ¿no? A trabajar para construir una democracia de futuro para todos, ¿no? Pero en fin, sobre todo es la sensación de desconocimiento total de lo que había pasado, ¿no?
¿Y a usted le ha quedado alguna huella física, digamos, de aquella parte, imagino, claro?
No, física no. Durante un tiempo me costó volver al movimiento total de mi pierna derecha, porque ahí llevo toda la carga de la noche del 24 de enero de hace 35 años, ¿no? Tuve 4 impactos de bala y una bala que me atravesó la nalga derecha, ¿no? De un sitio a otro, ¿no? Entonces me costó mucho más salir para adelante. Claro. Pero no me ha quedado ninguna secuencia física, no, mucho más la herida del alma, la herida del corazón, la herida de la psique, del coco, ¿no? Desde considerar que me sentía culpable por no haber muerto, porque tenía que haber muerto dada la barbarie de los hechos, hasta el hecho de, bueno, pues de reconocer que tenía que volver a mi vida y volver a empezar, ¿no? Pero siempre con una carga psicológica muy fuerte dentro de mí, ¿no?
Claro. Y que ustedes quizá deben pensar, por supuesto, bien nos dice, ¿no?, que ustedes han tenido esos pensamientos. Sí, que ustedes tienen esos pensamientos, ¿no?, de que piensan, incluso ese sentimiento un poco de culpabilidad, ¿no?, pero sin duda alguna también es cierto que hay que pensar, ¿no?, que ustedes tenían que salir de aquello para darnos una muestra y para que nadie se olvide jamás de lo que ocurrió.
Claro. Y teníamos que seguir con nuestra vida, ¿no? Todo eso es un proceso vital muy fuerte, que bueno, pues que era imprescindible hacer, ¿no? No nos podíamos quedar anclados en la noche de enero, sino tirar para adelante, ¿no? A pesar de que todos los años conmemoremos el recuerdo de Atocha, que es imprescindible hacerlo y tiene un papel fundamental que nunca les agradeceré bastante a nuestro sindicato Comisiones Obreras, pero había que tirar para adelante, ¿no? Yo volví a trabajar incluso en temas vinculados a mi antiguo trabajo de antes del atentado, pues durante 2 años. Lo que pasa es que luego ya me dediqué a otras cosas, ¿no? Me dediqué a la universidad, yo había trabajado como abogado varios años y siempre tuve el interés de trabajar en la investigación y en la docencia, que siempre me han llenado mucho, y eso es lo que hice a partir del año 79, ¿no? Con muchos cambios, ¿no? Por esa inestabilidad emocional que me dejó Atocha, pero y que yo tenía también antes del atentado, por supuesto. Yo el atentado lo viví con 29 años y entonces en ese sentido pues he procurado reconstruir el ámbito de mi vida, ¿no?
Sí,
y
porque Alejandro,
trabajando en la universidad, claro. Todavía no me he jubilado.
Que realmente yo lo que le iba a decir también es que sin duda alguna
no se preocupe. Calle, a veces pasan coches y me
no se preocupe, lo que le decía es que realmente bueno, le comentaba que realmente lo que sí que sirve este capítulo también es para pensar de alguna forma todo lo que se ha luchado, ¿no? En este país, no solamente en esa época de la transición, sino que se sigue luchando por los derechos de los trabajadores, los derechos laborales.
Claro,
¿no?
Claro. Eso es muy importante, ¿no? Sobre todo en este punto en que estamos, en un desarrollo de crisis económica tan brutal como el que tenemos, ¿no? En donde además se pone prácticamente en cuestión muchos de los que parecían elementos claves de la democracia. Es imprescindible tener ese discurso, ¿no? Reconocer que a pesar de todo, bueno, estamos en un sistema democrático donde todo el mundo puede hablar. Es verdad que hay que buscar caminos más grandes para que la participación de la ciudadanía sea más amplia, que hay que cambiar la ley electoral, hay que cambiar muchos elementos claves de la realidad política, pero es evidente que estamos en una democracia y que hay que seguir para adelante, ¿no? Y con todo y con eso, o sea, y con toda la crisis que sufrimos, ¿no?
¿Usted piensa que estamos dando algún pasito hacia detrás en la lucha por los derechos de los trabajadores?
Pues hombre, algunas sensaciones sí que me vienen cuando vivo pues toda una política de recortes en derechos sociales muy significativa, ¿no? En comunidades autónomas y en el Estado general, ¿no? Me preocupan mucho los temas de enseñanza, puesto que soy enseñante, y de sanidad, que evidentemente es el sector que más nos llega siempre, ¿no? Yo creo que hay procesos de privatización de los servicios públicos y de recortes, lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Estamos viviendo modificaciones en nuestros salarios permanentemente. Yo como funcionario que soy, aun cuando me reconozco un privilegiado, puesto que tengo un salario fijo permanentemente, pero sé que me cambia el salario mensual, pues todo, cada 2 por 3, las pagas extras, todo, ¿no? Yo creo que sí que hay mucho de recortes sociales, y el problema clave de eso es que por ese camino no resolvemos la crisis económica, por supuesto, eso estoy convencido.
Alejandro, yo no sé si usted habrá pasado muy a menudo por ese número 55 de Atocha, o qué le viene a la cabeza cuando pasa por allí.
Bueno, pues se me hace un nudo en la garganta y recuerdo a Ángel, a Serafín, a Javier, a Francisco Javier y a Enrique, que se dejaron la vida allí, ¿no? He visto muchas veces la película de Juan Antonio Bardem sobre Atocha. He colaborado en muchos documentales que se han hecho sobre Atocha, y hoy, todos los 24 de enero, a través de Comisiones Obreras de Madrid, celebramos un acto donde otorgamos incluso un premio, un reconocimiento a la lucha por la democracia, por los derechos humanos, a distintas organizaciones y personas, como hoy se lo hemos otorgado a José Luis San Pedro y a la Fiscalía de Guatemala, ¿no? Que es así que pone en peligro. Cada vez que ejercen el derecho, cada vez que alguien monta un despacho en Guatemala, tiene peligro de muerte, ¿no? Entonces, pues, ¿qué voy a sentir cuando paso por la 855? Por un lado veo cómo está cambiando. Ahora ya no se puede entrar porque está cambiando incluso por dentro todo. Pero claro, reconozco que, pues, que ese era el sitio en donde pasé la noche más fuerte de mi vida, la torpe noche del miedo, como le suelo llamar, pero la noche también de la esperanza fecunda del pueblo.
Ustedes,
Alberto Sánchez, un pintor vallecana en una casa baja de Vallecas allá por el 77.
¿Ustedes pensaban que, claro, no que fuera a ocurrir, pero pensaban que podrían ser ustedes objetivo de este tipo de atentado? ¿Ustedes estaban un poco en alerta o no?
Pues no, en alerta no estábamos. Incluso, bueno, a una compañera nuestra del despacho de Atocha la amenazaron de muerte la misma mañana de los hechos, es decir, hoy, hace 35 años. Era Manuela Carmena, ¿no? Entonces, no hicimos nada para cambiar, ¿no?, para tener medidas de seguridad. Y en ese momento ya, incluso las fuerzas políticas clandestinas, donde estábamos militando entonces todos, como era el Partido Comunista de España, estábamos saliendo a la luz, ¿no? Incluso en interrogatorios policiales, pues sí, empezábamos a decir que éramos del Partido Comunista, ¿no? Las cosas se estaban suavizando un pelín, ¿no? Y por eso mismo, pues no teníamos más medidas de seguridad, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues así estuvimos en la reunión de barrios, éramos los abogados de barrios que trabajábamos en las asociaciones de vecinos, no tomamos ninguna seguridad especial, ¿no? Incluso cuando entraron, yo recuerdo haber hablado con mis tres compañeros que también sobrevivieron conmigo. A mí me gusta más hablar de sobreviviente más que superviviente, porque para mí el super es superior a todo, ¿no? Hablamos mucho de eso, ¿no? Es que pensando, porque siempre pensamos que contestándoles y diciéndoles lo que había a los pistoleros, pues que no iba a pasar nada, ¿no? Porque nos preguntaron por el líder del sindicato del transporte, Joaquín Navarro, por, está ahí y tal, hasta que se liaron a disparos con nosotros, ¿no? Pero pensábamos que no iba a pasar nada, ¿no? O sea que realmente no estábamos en esa onda, ¿no? Y mucho menos, por supuesto, en la onda que la acusación particular de los asesinos se montó en el juicio en 1980 de que nosotros les agredimos, ¿no? Les intentamos agredir, cosa que es más falsa que en este momento sea de noche, ¿no?
Bueno, pues sin duda alguna, una historia que merece la pena recordar y sobre todo para intentar que en un país en democracia no se repitan hechos como estos, sin duda alguna, y que sigamos teniendo y disfrutando de esa libertad, a pesar de momentos pues más o menos difíciles que vengan, pero sin duda alguna que sigamos por lo menos disfrutando de esa libertad y de esa democracia que es tan importante. Y le agradecemos a Alejandro Ruiz Huerta, que como bien dice, bueno, sobreviviente.
Yo una última palabra, y que seamos sí. capaces de que la democracia tenemos que seguirla construyendo con palabras. Tenemos que renunciar a cualquier sistema, sea el que sea, que pueda considerarse violento. Todo eso hay que renunciar a ello de una definitiva vez y construir de verdad el futuro entre todos.
Alejandro Ruiz Huerta, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
Siempre.
Un abrazo. Hasta luego.